Ya sé que luego las teles necesitáis cortes más precisos y más cosas de estas, pero la valoración del día de hoy, empezamos por ahí, y el repaso de lo que de las reuniones y los encuentros que hemos mantenido es algo más difusa de días anteriores, porque, como sabéis, primero nos hemos reunido con el ministro de Planificación y Desarrollo, que es un poco el encargado, más que el ejecutor, de planificar el desarrollo de Doha y también de Qatar, con el que hemos hablado, y él se ha mostrado interés por las ingenierías que dan soluciones integrales al desarrollo urbanístico y sostenible en el que ellos quieren entrar de aquí a 2030. Hemos presentado las grandes ingenierías que ofertan ese tipo de soluciones del País Vasco y han manifestado interés en conocerlas y en mantener una reunión con ellas para explicarles ya concretamente qué es lo que se piensa hacer desde aquí a ese año 2030 para que puedan participar, porque todo lo van a hacer a través de concursos públicos, que nos han dicho que ya no necesitarían incluso tener un socio colaborador de Qatar, sino que se podrían presentar libremente, y por lo tanto lo que vamos es a intentar organizar cuanto antes un encuentro de nuestras empresas que se dedican a ofertar este tipo de soluciones integrales con ellos para definir los ámbitos en los que podemos participar y luego concursar, como lo sabemos hacer, ¿no? con proyectos serios, con proyectos y compromisos firmes que esperemos que nos lleven a conseguir algunas de estas propuestas de desarrollo aquí. Después hemos estado con el que acaba de ser nombrado, un poco para entendernos, ministro de la Presidencia. Es el que lleva todas las relaciones con el emir. Hasta ahora era el ministro de Energía, del Petróleo, como se le conoce aquí también, el encargado de todo lo que tiene que ver con el gas, y ahora es un poco este otro tipo de ministro que está un poco por encima coordinando todo el gabinete. Y esta ha sido una reunión quizás más de contenido político. Él es un gran conocedor de España, es un gran apasionado además de la historia y la política española, perfecto conocedor de la realidad y de la situación vasca, pasada, presente e incluso futura, en el sentido de los objetivos que nos marcamos como país. Y bueno, pues desde ese conocimiento es evidente que hemos estado hablando de la situación de Euskadi tras el comunicado de ETA y el alto el fuego que ha manifestado la banda terrorista. Hemos hablado también de la situación política en el País Vasco y en España, también de cómo veíamos la situación de España ante los mercados internacionales, en su posición europea, etcétera, etcétera. Pero esta es una reunión de la que no había misión comercial de ningún tipo, y por lo tanto ha sido más un encuentro muy agradable en el que hemos conversado de política vasca y de política también española, y en todo caso lo que hemos quedado en que podríamos ver espacios de colaboración futura también con el conjunto del gobierno, en este caso de Qatar. Y luego hemos estado con el recién nombrado ministro de Energía, con el que hemos estado también presentando nuestras empresas de ese sector, de todos los ámbitos de la energía, de todas las posibilidades de participación, desde el petróleo al gas a las renovables. Hemos puesto el ejemplo de Iberdrola, por cierto, encima de la mesa como una de nuestras grandes tarjetas de visita en este sector. Conocía perfectamente lo que se ha hecho y lo que se está haciendo aquí, y también con ellos hemos quedado en concretar más sus proyectos futuros para que nuestras empresas puedan colaborar en la ejecución de esos proyectos. Luego hemos ido a la reunión que había entre las cámaras vascas y la Cámara de Qatar, donde yo creo que habéis estado presentes, por lo tanto conocéis el contenido que ha habido allí, la firma del convenio de colaboración que se ha producido, pero sobre todo, por lo que me cuentan, lo mejor ha venido después, que ha sido el intercambio de experiencias, de relaciones entre empresas vascas y empresas catarís, como se suele decir, mucho intercambio de tarjetas, para ponerse en contacto unas con otras, para poder establecer alianzas, colaboraciones, proyectos que se puedan compartir. Después la entrevista en Al Jazeera, que creo que ya os la han contado, por lo tanto, igual luego me hacéis alguna pregunta, pero creo que no tengo mucho más que decir. Y ahora estamos viendo pues una de las mejores tarjetas de visita que tiene el País Vasco en Qatar, ¿no? Lo escribí ahora ahí en el libro de bitácora, un país necesita tarjetas de visita para presentarse más allá de sus fronteras con toda su excelencia. Y creo que una planta de ciclo combinado de 2.000 megavatios, que posiblemente no haya en el mundo, no sé si la hay por ahí, pero 2.000 megavatios, bueno, no hay en el mundo entonces, digo bien, creo que es una magnífica tarjeta de presentación de una empresa vasca y de un país, y de cómo somos capaces de aportar soluciones y propuestas completas, integrales, a las necesidades que tienen en estos momentos pues Qatar, los países del Golfo, y cómo proyectarnos internacionalmente. Acabábamos de ir aquí antes, cuando hemos estado viendo los vídeos, cómo Iberdrola, por ejemplo, ya tiene el 82% de su negocio fuera, no solo del País Vasco, sino de España. Es decir, esa es la idea en la que nos vamos a manejar en el futuro todas las empresas. Y esa es la idea también por la que hacemos viajes como este, sabiendo que las empresas vascas tienen que salir, tienen que internacionalizarse y tienen que competir en la globalidad y en el mundo. Y gobierno, cámaras de comercio, universidades y empresas, cuando salimos fuera nos convertimos en uno, porque hacemos una oferta de país. Y queremos estar allí donde se está produciendo el mayor avance y el mayor desarrollo en el mundo. Y por eso fuimos a Brasil, hemos estado en China y ahora estamos aquí. Porque aquí hay unas potencialidades enormes en las que poder colaborar y en las que poder crecer también desde Euskadi. Y por eso mi valoración del viaje en conjunto es absolutamente positiva. Creo que de los encuentros que hemos mantenido tanto en Dubái como en Abu Dhabi, como aquí en Qatar, nos llevamos una agenda todavía más amplia de la que hemos traído, con una serie de deberes que tenemos ahora que empezar a hacer desde el gobierno, desde las cámaras que las veo ahí, y también desde las empresas. Hemos empezado a abrir la puerta, hemos visto qué posibilidades existen aquí, y ahora tenemos que venir con nuestras propuestas, con nuestros proyectos, para empezar a concretar de verdad en qué podemos trabajar en este país. Por lo tanto, como suelo decir después de estos viajes, ahora empieza lo verdaderamente importante, en que todos los contactos que hemos hecho, todas las puertas que hemos abierto, todas las posibilidades que hemos visto, empezar a concretarlas y empezar a hacerlas realidad. Por eso, repito, un viaje creo que muy positivo para todos, para el conjunto del país, y ahora trabajaremos para hacerlo real. Venga, va.
De la entrevista de Al Jazeera, ¿cuál sería el resumen, se lo puede resumir, en relación a ETA, en relación a los nacionalismos, en un par de frases? ¿Su principal mensaje?
Bueno, mi principal mensaje es que es verdad que ante el último comunicado de ETA, en el que anuncia un alto el fuego, se abre una esperanza, pero también es verdad que no ha anunciado su desaparición. Por lo tanto, lo que requiere es toda la prudencia del mundo por parte de los gobiernos, y sobre todo el mantenimiento de lo que es la fortaleza del Estado de Derecho para combatir cualquier expresión de violencia que pueda haber, y la firmeza democrática en el sentido de que todo el mundo entienda que para hacer política en un país democrático lo que hace falta es asumir los principios democráticos, ¿no? Y yo he insistido en esa dirección y he explicado también en qué momento nos encontramos, porque he tenido que explicar un poco toda la historia incluso del propio de la propia ETA, ¿no? Para llevarlas hasta este momento, pero bueno, no sé, es que el resumen, yo no digo algo distinto aquí de lo que suelo decir allí, por eso sonará, no va a sonar nada nuevo, o sea que ha sido ese.
Nos ha comentado que a usted le preocupa cómo se ve el movimiento de ETA en el exterior, ¿no?
Sí, es que él me decía no entender cómo una banda terrorista de componente nacionalista seguía existiendo en un país que tiene un nivel de autogobierno enorme. Yo también le decía que no lo entendía. Que no entendía en el siglo XXI cómo puede existir una banda terrorista que lo único que causa es sufrimiento y dolor, pero que no va a conseguir nunca ni uno solo de sus objetivos mediante el uso de la violencia. Y al hilo de alguna otra consideración, es verdad que le he transmitido que a veces nos preocupa desde el País Vasco que algunos países vean a ETA, por supuesto sin tener información, como una especie de romántica banda independentista que lucha contra el opresor, contra el Estado opresor que nos tiene a los vascos oprimidos y que no nos deja ni la más mínima libertad, cuando es justo todo lo contrario, es ETA quien ha pretendido oprimir al pueblo vasco. El pueblo vasco y la sociedad vasca lo que quiere es vivir en libertad, en paz y convivir. Tiene un grado de autogobierno que no existe parangón en el mundo y quiere poder expresarse públicamente en libertad y construir su futuro sin ningún tipo de cortapisas. Y es precisamente ETA quien nos lo ha pretendido impedir durante toda su existencia. Y por eso, cuando en algún medio de comunicación, ahora cada vez menos, ¿no?, de algún país extranjero, ves que en vez de definir a ETA como lo que es, un grupo terrorista, totalitario y fascista, se le definía como, bueno, esos chicos independentistas que luchan por un ideal, creo que no solo es un error de bulto, sino que con eso retrocedemos muchos pasos del avance de la propia libertad en el País Vasco.
Sí,
Lendakari,
usted ha comentado que las empresas vascas se tienen que internacionalizar, este es un ejemplo. ¿No tendrían también que ganar tamaño? Es decir, les aconsejaría aquí, pero...
Sí, de hecho, te entiendo lo que quiero decir, porque una de nuestras preocupaciones y una de las obsesiones también del consejero es la dimensión de la empresa vasca. Tenemos miles de microempresas, empresas pequeñas, que en muchas ocasiones debieran de unirse para adquirir una dimensión suficiente con la que salir fuera a competir y a conseguir nuevos proyectos, nuevas adjudicaciones, nuevos contratos, ¿no? De hecho, tenemos desde el gobierno vasco líneas para de avales, para premiar ese tipo de alianzas. Creo que un ejemplo lo hemos tenido aquí en este viaje, ¿no? Ese precluster de Avites, ¿no? Sí. En el que 16 empresas que hasta ayer competían han venido aquí juntas para hacer una oferta compartida, me parece que es el mejor ejemplo. Y se han juntado 16 empresas que en lugar de ofrecer el mueble para la oficina o el mueble para la cocina, lo que ofrecen es una solución integral al desarrollo de la vivienda, al desarrollo urbano. Creo que ese es un ejemplo que tenemos que seguir mucho en el País Vasco. Necesitamos adquirir dimensión en nuestra empresa, en nuestro tejido empresarial, para ser más competitivos y más fuertes fuera.